Sinopsis Podcast, el segundo plato de Diego.
¿Por qué lo sabía? ¿Por qué sabía que esto iba a ocurrir? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? Sí, bueno, por poner a la gente en situación, he empezado un nuevo podcast que se llama El Meme Subyacente, que va de memes, básicamente. No sé otra forma mejor de definirlo. Es un podcast que explora el concepto de meme, cómo ha afectado a la cultura humana a lo largo de toda la historia del ser humano, qué significa hoy en día un meme, de dónde viene el concepto de meme. No sé, muchas cosas muy interesantes que, bueno, yo creo que son interesantes, no sé. Espero que a la gente le guste. Podéis saber más en elmemesubyacente.com o en el Twitter e Instagram y esas cosas que, bueno, ya estarán por ahí. Y eso. La idea de los memes como algo que va más allá de imágenes graciosas en internet siempre me había resultado muy interesante, y ahora pues hay un podcast para ello y no sé, creo que puede ser un podcast interesante. Es un poco como Sinapsis, en el sentido de que empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de cualquier movida, pero intentamos relacionarlo todo con los memes. Hay cuatro tipos que entienden mucho de muchas cosas. Perdón, hay tres tipos que entienden mucho de muchas cosas. Y luego estoy yo, que pongo el micrófono. Y ya está, no se me ocurre qué más decir.
Yo de decir que no escucho mi podcast, no voy a escuchar el de Diego.
Pero una es que me llama la atención, me llama la curiosidad. ¿Escuchas podcasts en general?
Escucho dos podcasts. Uno es el podcast de la vida moderna. Y el otro es el podcast de La Resistencia.
La Resistencia.
El programa que hace en Movistar David Broncano. Ah, bueno, también escucho de vez en cuando uno de unos amigos que hacen un podcast sobre Magic. Son dos tipos muy graciosos, la verdad. Si a alguien le interesa el tema, si a alguien le interesan las cartas Magic o quiere volver a engancharse con ello, ahí está. Ya que hacemos publicidad de El Meme Subyacente, pues aprovechamos y colamos también la de mis compañeros, los de Es Podcaster MTG. Y aprovecho también para hablar de lo mío, que es la tensión previa al emerger del canal de Twitch de Rubén Tigre.
No he entendido esa oración, la oración que has puesto en las notas del episodio para hablar de esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en no sé qué cosa del Twitch de no sé qué? Explícame.
Yo me llamo Rubén Tigre. Como todos sabréis, mi vida se basa en cuatro constantes. Comer, preferiblemente pollo frito, disfrutar con los videojuegos, disfrutar con la informática y hablar como un gilipollas e intentar parecer gracioso. Por lo tanto, me considero hábil para ser youtuber, para poder ser un personaje público en internet. Y
bueno, también te tengo que decir que el umbral de capacidades que ahora mismo hay para ser un personaje público en internet no está muy alto, ¿eh? O sea, es más suerte, claro, que otra cosa, pero
realmente en años anteriores era un poco más complicado ser un personaje público o un personaje relevante a nivel de revistas del corazón, por ejemplo, que es, digamos, el personaje público estándar, el personaje público que todos conocemos. Es verdad que yo no le voy a tocar la polla a un torero, ni voy a tener un hijo con él para salir en la tele durante años y poder operarme la nariz por tercera vez consecutiva al romperme el tabique. Así que no voy a ser un personaje público de la manera estándar. Mi intención es ser un personaje público de los de ahora, un personaje de esos públicos que caen bien a la gente, un personaje público que haga que la gente que está medio depresiva o que le da miedo hablar con los demás como a Diego puedan sentir en mí un remanso de paz y tranquilidad.
No sé hasta qué punto es relevante comentar que tengo algunas cosillas que te quería preguntar sobre consultorio de sociabilidad, pero bueno, de momento dejémoslo para luego. ¿Qué nos tienes que contar?
Vamos a ventilar este primer epígrafe de efímero. Como decía, voy a intentar ser un personaje público y para ello se necesita poner la cara en internet, más aún de lo que ya he hecho haciendo memes con mi cara para pasar en Twitter.
Espera, ¿hay memes con tu cara?
Es que sonreía mucho en las fotos y sí, y también tengo una de vaquero, con un sombrero de vaquero.
No conozco No puede ser que en las redes sociales de nuestro podcast no estén al tanto de los memes.
Uf, es que
de
Rubén Tigre. fue hace mucho, ¿eh? Yo creo que fue sobre 2015.
Me da igual, luego me los tienes que enviar y se van a difundir. Serán difundidos.
Yo creo que ya tampoco los tengo. El caso es que se sonreía mucho y eso a la gente que en ese entonces todavía eran emos, todavía no eran sad boys del trap, todavía eran emos. Pues sí que les hacía un poco de gracia. Ya digo que mi intención para con la vida siempre ha sido agradar y hacer sentir confortable al resto del mundo. Y por tanto voy a enseñar mi cara en Twitch a partir de, no sé, quiero empezar esta semana, pero mi impedimento actual es la iluminación y soy inútil en la iluminación, así que tendré que comprar un par de focos y un par de tiras de LED para iluminar el croma, así que...
¿Hasta qué nivel es necesaria la iluminación? Yo es que de esas cosas no tengo ni idea, pero yo tengo una lamparita en mi escritorio que me puedo apuntar a la cara.
Claro, Diego, pues que tengo un croma. Y si tengo el croma mal iluminado, cuando ponga el filtro verde para el croma, se va a ir el filtro verde y yo. O sea, se va a ir el croma y yo. Y yo voy a tener un pico que si no se me ve. Me voy a levantar y va a parecer que estoy roído por un cangrejo.
sí que vi, por, no sé exactamente en qué lugar de internet lo vi, pero vi por ahí que habías comprado un croma. ¿Para qué necesitas un croma para eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esos streamings?
Yo no he comprado un croma, me lo ha regalado mi novia.
Bueno.
Intentando hacer una de esas cosas míticas que hacen las personas que te quieren, que es darte un empujón del cual no puedas salir, ¿no? Quiero decir, quizás yo hubiese... olvidado esta idea en 2-3 semanas si mi novia no hubiese dicho toma el croma, toma el brazo de micrófono, empieza a emitir.
No hay vuelta atrás.
Ya no tengo vuelta atrás, así que en cuanto acabe de arreglar el tema de la iluminación, empezaré a emitir. Aún no sé qué haré. Quiero intentar ser eso, un personaje público y no una cuenta que sube X videojuego, porque me agobiaría mucho estar centrado en un solo videojuego durante un par de meses, incluso solo pensar en más de una semana, me agobio un poco en el mundo de los videojuegos, así que ya se verá.
Con eso ya resuelvo el primer misterio que tenía, que era la lógica sintáctica de la oración que habías escrito. Tensión previa, ¿sí?, al emerger, pero ese emerger lo estás usando como sustantivo, no como verbo, del canal de Twitch de Rubén, claro. Tigre, vale, ya lo estoy entendiendo,
claro,
todo.
Claro. Sí, es que la lengua española es muy rica.
Sí que me resulta muy interesante el tema de esa tensión, porque yo... Me pasó mucho más con Sinapsis que con el meme subyacente. Pero con el meme subyacente también me ha pasado y ha estado en mi cabeza mucho últimamente la idea de seguir trabajando en algo o seguir dándole chicha y leña a algo, aunque empieces a pensar que es una tontería. No sé si es a eso a lo que te refieres con esta tensión previa, porque...
No. Es porque sé que hay varias personas a las que les da un poco de tensión el hecho de uff, quiero que salga ya, esos nerviositos tan típicos del mundo. Que por cierto, creo que si puedo, si el nombre está libre, se llamará Rubén.Tigre. No
tengo mucho. Lo bueno que tienes es que no tienes que currarte un nombre porque tu nombre ya mola mucho. Entonces no tienes que buscarte algo... así como original, porque ya mola. Pero
tú, en cambio, sí que tendrías que cambiártelo. No porque tu nombre sea malo, sino porque está usurpado por una de esas personas emo.
Ya,
de las
ya,
que
no me lo recuerdes, por favor. No me recuerdes al niñato de Twitter. Bueno, que ahora ya tendrá más años, porque cuando fue famoso y tenía 13 años fue hace ya un tiempo.
Quiero decir, no esa sé. Gente no cambia, Diego. O si cambia, esa peor. ¿Quién sabe? Quizás Diego Pozas ahora mismo... El Diego Pozas, que es un personaje público...
Bueno, a ver, es Diego Poza, ojo, es Poza. Hasta donde yo sé, es Poza, sin la S. Ojo, no confundamos.
Quizás la S se la ahorraba. Quizás él no quería que le confundieran contigo.
Bueno, yo no era nadie en ese momento, pero bueno, quizás era por eso. Sé que hay alguien con mi nombre que era famoso, pero no sé si era un deportista o algo así. No sé, porque una vez busqué mi nombre en Google en el colegio, pero...
En mi caso es un futbolista de México, creo.
¿Hay un futbolista con tu nombre?
Con mi nombre.
Me encanta.
Dicen que mete los goles a zarpazos.
Tiene vista de lince para los huecos en la defensa. Bueno.
Exacto. Yo sé que por mis cualidades básicas y y por el empeño que quiero ponerle y por el entorno en el que me muevo en cuanto a videojuegos, sé que público voy a tener. Quiero decir, hay público para todo, ¿no? En internet es público. De hecho, hay gente que nos escucha a nosotros dos hablando sobre cosas totalmente aleatorias. Pero quiero ir más allá. O sea, quiero hacer algo que no implique que alguien me vea porque soy buena persona ni porque juego bien, sino que alguien me vea porque este tío me hace sentir cómodo. Vengo del trabajo, estoy agobiado, pero este tío es muy majo. Voy a verle mientras ceno. Y, joder, qué majo es este tío.
Sí, la verdad es que muchas veces yo creo que se subestima un poco el valor que tiene que la persona que estás viendo en, yo qué sé, en YouTube o en Twitch o escuchando en un podcast o lo que sea, simplemente te caiga bien. O sea, a veces ni siquiera necesitas que esa persona esté hablando de algo que te apasiona o cosas así, sino simplemente tener un ratito de decir, este tío o esta tía me cae bien y me siento bien viendo o escuchando a esta persona, ¿sabes? Y es como un momentito de tranquilidad, no sé, a veces ayuda también, pues, que el vídeo se vea bien y que no tenga una calidad horrible o cosas así, ¿no? Pero
claro, yo tengo varios puntos a favor y varios handicaps que superar. Soy feo, soy bastante feo en cámara, no soy nada fotográfico.
¿Fotográfico o fotogénico?
Las dos, porque no se me da nada mal, nada bien la fotografía. Así que las dos.
Fotógrafo, será entonces. No, perdón, sigue. La gente lo ha entendido, sigue.
Sí, de hecho, seguramente nadie se dice cuenta del error hasta que has abierto la boca.
Bueno, pero yo estoy aquí para darle placer al tiquismiquis que está escuchando. Siempre hay alguien que escuche es tiquismiquis y yo soy quien le da placer a esa persona.
El que pone el primer comentario de... Se ha dejado Willy Rex. Que alguien ha visto a Willy Rex que se ha dejado diamante en el minuto 10:35.
Yo soy el que suele poner comentarios diciendo esto está mal traducido o esto aquí te has dejado una coma o no sé qué. Pues ahora yo quiero darle el placer a quien esté escuchando, que luego yo cometeré mis errores, pero bueno.
Vamos a pasar al... Quiero decir, voy a hablar un poco de Notinapsis. Que es una idea de Diego, ya que cambiamos la entrega del podcast y pasa a ser bimensual a semanal. Unas cosas que ha hecho Diego es intentar recopilar datos y cosas que queremos hablar del tema. Y a mí lo que me hace especialmente gracia es que para él ha habido tres tipos de tema, que es efímeros, o sea, cosas que quizás pasan ahora, pero que quizás dejan de pasar dentro de 3-4 días. Entre ellos la tensión previa y el meme subyacente. Luego he puesto otros, como si... O sea, todo es o efímero o otra cosa.
No, no me apetecía pensar una palabra concreta, no sé. Otros.
Y por si acaso he puesto algo que pone reserva, que imagino que son los topics que son pensados como si fuera jamón gran reserva, que los vamos a poner en bodega. Vamos a ir comentándolos de poco en poco, o sea, dándole una pequeña pincelada al espectador, ¿no? Un retazo de lo que vamos a hacer después y, claro, cuando llegue el día, pues que llegue.
A ver, la idea, quiero decir, es algo que hacen muchos podcasts, sobre todo como el nuestro, de hablar de cosas random. No es una idea mía, no es Notinapsis copyright de Diego Pozas.
Solo voy a decir, para que la gente, para aclarar ese hyping necesario, que también se me da a hacer, que va sobre canto gregoriano, con 1 billón de euros,
mientras se come
chocolate Kinder.
El calendario gregoriano no tiene nada que ver con el canto gregoriano, pero bueno.
No son lo mismo. Yo pensaba que los gregorianos hacían el canto a la hora de leer el calendario.
Imagino que ambos se llaman así por algún papa llamado Gregorio, pero ha habido muchos papas llamados Gregorio. No lo sé. A lo mejor sí, ¿eh?
¿Tú asumes que hay muchos papas llamados Gregorio?
Porque sé que ha habido un Gregorio VI, creo. Así que digo yo que tendrá que haber habido 5 antes, ¿no? No sé, bueno.
No, pero quizás su padre se llamaba Quinto y le puso a su hijo el nombre Sexto.
Bueno, a ver, Sexto y Quinto eran nombres en Roma, en la antigua Roma.
Ya, y el nombre lo ponía en la antigua Roma sus padres, como toda la vida, ¿o?
Es una movida extraña, porque... Es como que tu primer nombre te lo ponen, el segundo nombre es el nombre de tu padre y el otro es un nombre como... No sé. Y luego cuando,
claro, pero entonces...
te adoptaba algún noble o algo, adoptaba su nombre. Era un,
pero,
no sé, un
claro,
nombre.
Pero entonces tu padre decide llamarte Quinto, pero ¿por qué no Primero?
Imagino que porque sería demasiado pretencioso, quizás, no lo sé, no lo sé.
No, no sé, o sea...
No voy a llamar a mi hijo persona... Máximo, voy a llamarle moderadamente bueno, ¿sabes? No sé.
Claro. No vaya a ser, no vaya a
no
ser
vaya
que,
ser
no
que se
tonto.
Le suba a la cabeza.
No. Claro, pero es que ¿hasta qué punto tu nombre te marca para avanzar en un futuro? Porque quiero decir, yo tengo muy claro que mi nombre es nombre de persona que acaba haciendo algo importante, ¿no? O sea lo que sea, o sea, aunque sea inventar la fregona, que es algo importante, pero no a un nivel equiparable al de que inventó la bomba atómica, ¿no? Pero sigue siendo algo importante. Quiero decir, yo uso la fregona, tú usas la fregona, todo el mundo usa una fregona. Entonces yo sé por mi nombre que algo haré, o sea, ya me esforzaré yo en que algo
porque
sea,
porque el nombre,
¿no?,
suena así.
Claro, porque el nombre suena a que algo voy a hacer. Ahora te encuentras a un tío que se llama Carlos García.
Hombre, no sé, quiero decir,
a ver, sí, tú te puedes esforzar como Carlos
Alejandro
García,
Sanz,
te puedes esforzar.
Es un nombre normal y mírale.
Ah, sí, sí, claro, Alejandro Sanz es un nombre súper normal.
A ver, a nosotros
Sanz
nos suena especial porque hay un tipo que se llama así y es muy conocido, pero quiero decir...
No, pero es que Sanz. O sea,
Sanz no
Sanz
es muy raro, pues... tío. Es más
Sanz,
normal que tigre.
Sanz suena... Ya, pero Sanz suena ahí a potentorro, ¿no? Suena Sanz.
Yo qué sé.
Carlos Baute.
Si es que
o sea,
tiene que haber
Baute?
Alguien, es decir, Antonio López, el pintor Antonio López. Antonio López es un nombre de niño abandonado, o sea, es un nombre que es genérico total. Y ese tío es
claro,
muy famoso.
Pero claro, es un nombre tan genérico que por estadística alguno bueno saldrá.
Claro, por eso te quiero decir.
No, ya, pero...
Quiero decir, ¿cuánta gente hay por ahí que tiene nombres muy extraordinarios y que tampoco tiene ninguna...
Rihanna.
Bueno,
mira,
eso,
tú,
no sé hasta qué punto es que eso ya... será un nombre artístico. No, bueno, no lo sé.
Que tú ya le dices, ¿cómo se llama usted, señorita, que viene a hacer el casting? Rihanna. Bueno, pase usted adelante, firme el... Que vamos a ver, vamos a hablar las cosas claras, ¿no? Quiero decir,
no sé.
Hay nombres que te incitan a buscarlo. Steve Jobs, o sea, ese tío nació buscándolo.
Sí que es verdad,
o sea, ese
sí que,
tío...
sí que hay, por lo menos da un poco esa sensación. No sé hasta qué punto la parte estadística de mi mente se resiente o no quiere aceptar esto, pero por
claro,
lo menos da,
o sea,
la sensación. Hay una cuestión que te quiero plantear. Quiero devolver a este podcast la sección de consultorio de sociabilidad, presentado por Rubén Tigre.
Hola.
Hola.
Porque así es como como habla una persona sociable, ¿no? Porque así es como una persona sociable llega y te saluda. Hola. Porque no hace falta más para una persona sociable.
Ya en el propio hola, por cómo lo dices, tienes que comunicar todas esas... esos valores de seguridad social, bueno, se me entiende.
Sí, seguridad social, el paro, vaya.
De confianza en ti mismo, en el ámbito social, me quería referir. Es simplemente una cuestión muy, muy, muy básica. Bueno, había otra, ya por mencionarlo, que ya ha pasado un poco en la fecha de hablar de ello, pero era preguntarte hasta qué día se puede decir feliz año cuando ves a alguien por primera vez en el año.
Hombre, hasta el julio.
Hasta julio. Hasta julio. Vale, hasta no, julio. No quiero discutir ese asunto, ya lo dejamos dejado. No, estoy satisfecho con el servicio prestado. Siguiente pregunta. La segunda cuestión, la más relevante ahora mismo. ¿Cómo tengo que actuar o cómo tengo que responder? O a lo mejor no tengo que responder. Cuando estoy en el parque paseando con Ítaca y me dicen que la perra es muy bonita o muy guapa o cualquier variable de esas.
Pues no veas el dueño. Y un guiño, si puede ser. Yo sé que es difícil.
Vale. Algo un poco o sea, más conservador.
Yo solía decir, qué perro, qué bonito es tu perro. Yo le solía decir, ya, y no veas cómo duerme. Porque me parecía una forma de... pues sí.
Ah,
era algo
qué bueno.
Que zanjaba mucho el tema.
Qué bueno, tío. Es que me siento muy incómodo en esas situaciones porque no sé si decir gracias, pero es muy raro porque no me están diciendo guapo a mí, sino a mi perra. Y yo no la he hecho de esa manera, entonces...
¿Y ahí qué quieres? ¿Que tu perra se levante en dos patas, le dé la mano y le diga...
Claro, sí, es que lo ideal sería que Ítaca dijera gracias, pero claro, es un perro, entonces no puede hacer eso. Claro. Pero claro, si bueno, me quedo callado, es como... Le has hecho un cumplido a mi perra y yo estoy aquí como aceptándolo, como un ególatra.
También hay una tercera vía, que es enseñarle a Ítaca a ladrar cuando alguien diga qué bonita eres. Esperar que realmente lo entienda así y sacar beneficio de eso a la larga.
No sé si sería posible. Más ahora que ya está crecidita, ya es más difícil enseñarle cosas. No es como cuando son cachorros, que son como esponjas. Pero no sé, la otra opción que veía era decir así como en tono... No sé, decir, ya lo sé, es muy bonita, ya lo sé. Como, jaja.
¿Cuántos pero... años tiene Ítaca?
3 años.
3 años. Eso en
que en años perro, perrunos años? Es uno más que yo. Ojo.
O sea, Ítaca es mayor que tú.
En cierto modo. Sí, porque claro, se convalida. Ítaca... Sí.
O sea, pero Ítaca, ¿qué titulación tiene? ¿Ha hecho FP? ¿Fue por la universidad?
Está, bueno, está titulada en perseguir conejos. Está titulada en atrapar cotorras. Sabe atrapar cotorras, porque son los pájaros más torpes que hay en este mundo. Y ella, cuando ve algo por el suelo, las puede coger. Ha cogido 2. En distintas ciudades, ojo. Una en Madrid y otra en Barcelona. O sea, está entrenada a nivel nacional. Otra cosa no puede cazar, pero cotorras...
Yo recuerdo que el momento, por primera vez en la que vi a mi perro, descubrir que él era un perro. O sea que... Porque, a ver, mi perro era muy un perro que había sido muy, muy mal criado. Quiere decir, se dormía conmigo... él se sentía un humano más. Él quería ser un humano más, que intentaba taparse, comía pipas, pelando la pipa, le gustaba sentarse a la mesa. O sea, era un perro que creía que era humano. Y el día en que vio en el casa de campo un pájaro que tenía una ala rota, pues dijo, yo soy un perro. No lo sabía. Y claro, intentó matarlo y comérselo. Y yo también lo descubrí en ese momento. Yo, para mí también era un humano más, hasta ese momento. ¿Qué tiene de malo ganar la lotería? Es el tema que he escrito en Notinapsis.
Notinapsis copyright.
Esto es un tema que todo el mundo, creo que, quiero pensar que sabe, porque es un tema que ya se ha hablado bastante. Ganar la lotería no te hace feliz. Y de hecho, muy probablemente por estadística, y por el historial que puedes comprobar de casi cualquier sitio de la lotería, los ganadores de la lotería, casi siempre acabas arruinado.
Ah, pero tú estás yendo por el otro lado. Pensaba que ese qué tiene de malo ganar la lotería, que por cierto no puedo evitar pensar que te has dejado la tilde en el qué. Pero bueno, pensaba que eso iba por el lado de...
Tampoco he cerrado la interrogación, ¿sabes?
No hurgues en la herida. pensaba que ibas a ir por el lado de... ¿Qué tiene de malo? En plan, ¿por qué la gente cree que es malo? Que también no lo entendía, porque creo que todo el mundo piensa que es bueno. No sé si estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, el dinero es una, entre comillas, necesidad. Entonces, el dinero no te da la felicidad, pero es necesario para la felicidad.
No estoy nada en desacuerdo con que el dinero está guay. Cuando te entra billetes frescos a la cuenta bancaria, es un placer incalculable. Pero lejos de eso y... teniendo en cuenta lo que ha pasado, lo que quiero hablar es qué es lo que pasa después de ganar la lotería. Y me surgió la duda a raíz del paisano que hace poco ganó el, no sé qué era, la primitiva, una de estas cosas que es sorteos aleatorios, y le habían tocado 79.439 millones de euros.
¿Cómo? 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 ¿Cómo?
Era un bote que se había ido acumulando y acumulando y acumulando y pues... 79,4 millones de euros le ha tocado a este hombre valenciano.
Ah.
Que español.
Has dicho 69.000 millones y eso, no, eso no puede ser. Y se puede comprar Google, por el amor de Dios.
79,4 millones
de euros. Vale.
Y...
No es poco.
Y me hizo gracia porque no es poco. Es bastante, de hecho, es bastante. Y entonces me hizo pensar en la cantidad de gente que se arruina después de ganar la lotería y no... No porque ya tuviera problemas de antes, porque en muchos casos no tiene problemas económicos de antes, no tiene una deuda insalvable a pesar de haber ganado la lotería, sino que realmente el hecho de no tener dinero durante toda tu vida hace que el día en que te ingresan 79,4 millones, lo primero que haces, como este señor valenciano, es ir al concesionario de al lado y preguntarle qué Ferrari puede comprarse en España. Y además es que el hombre lo dice diciendo, me costó 430 y pico millones y es para redondear la cifra. Es como, yo ya no cuento este coche como lo que me gano en la lotería, sino ya es para redondear.
Quizás sería una buena idea enseñar, no sé cómo denominarlo, economía personal o economía individual en las escuelas. Es decir, cómo gestionar tus recursos en tu vida. Quizás es algo que no se enseña y se presupone que aprendes con el tiempo y de repente, claro, si estás acostumbrado a vivir con 1.200 euros al mes, si de repente te entran 80 millones, puedes hacer muchas estupideces.
¿1.200 dónde? ¿Aquí en España?
He puesto un ejemplo un poquito optimista, pero...
Bueno, el caso... Esto me lleva a pensar que eso, que mucha gente, pues eso, que gana la lotería y no es precisamente lo que hace, no es precisamente bueno, ¿no? Y aquí introduzco una noticia que hace... Este es el segundo mayor premio que ha dado la Primitiva. El primero se lo dieron a una madre soltera, también española, la cual nunca ha salido a la cámara, ni siquiera para hacerle la típica foto de periódico de he ganado este dinero.
Ese sería yo.
Sino que siguió trabajando.
Ya no.
Sino que siguió trabajando, manteniendo a su hija. Y me puse a darle vueltas y dije, ¿qué haría yo? Así que vamos a hablar con el premio de la Primitiva de este hombre, 79,4 millones de euros. Digo, ¿tú qué hubieses hecho con ese dinero?
Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento. Yo, en teoría, ¿vale? Porque luego cuando ocurre de verdad, pues nunca sabes, ¿vale? Pero en teoría, intentaría... estamos hablando de ¿cuánto? ¿80 millones?
79,4.
Ah, 69. Vale, es que te he vuelto a entender 60.000,4.
79.
Vale.
79. 79,4.
Vale. Por favor, escuchantes, tened paciencia porque nos cuesta mucho comunicarnos. Pero, bueno, suponiendo que como el 40% de eso se lo va a llevar a Hacienda, ya de primeras, entonces me quedaría con 40 y muchos, 50 y pico.
Primero, que tampoco es malo.
Sí, bueno, no me voy a quejar. Quiero decir, no me voy a quejar. Bueno. Ojalá pudiera pagarle 30 millones de euros a Hacienda, ojalá. Pero...
Exacto, porque eso quiere decir que he ganado mucho y, claro, y sobre todo que estoy haciendo bien a la patria querida que es España.
Bueno, sí, venga, te lo compro, pero te lo compro porque tengo mucho dinero y me sobra. En teoría, en condiciones ideales, lo que me gustaría es dividirlo. Por ejemplo, ponte que me quedan 50 millones. Dividir eso en cantidades mensuales a lo largo de los próximos 80 años. Y ya está, ya tengo la vida resuelta. No sé hasta qué punto es viable o Hacienda empezaría a meter mano por ahí o no sé. No me he informado mucho, no he planeado nunca ser multimillonario, pero...
79,4 por 0,6, que es lo que te quedaría después de un
40%. Sí, bueno, no sé si es exactamente el 40%, pero bueno, algo similar.
47,64 millones de euros.
Pues mira, con 47 millones de euros... El punto coma no sé qué, si quieres te lo puedo dar a ti, no me importa. Los 47 millones y pico, quitando dos o tres cosas que me compraría así de lujos y que seguramente no pasen de los 2.000 o 3.000 euros en total.
¿Qué son?
No sé, tendría que pensarlo. Un ordenador nuevo y un coche y no sé. Vale, igual ahí sí que te pasas de los 5.000 euros, pero no sé.
Y clonar a Itaca.
Esto nos lleva a un pequeño tema paralelo y es que alguna vez me lo he planteado, no clonar a Itaca, eso es muy extraño, pero alguna vez me he planteado, hostia, es que esta perra es la perra perfecta, entonces me gustaría, o sea, y me da pena que...
Lo que piensan todos los dueños de perros, ¿no? De sus...
Sí, bueno, en cierto modo imagino que sí, pero... No sé, me da pena que le queden 10 años por delante solamente y a mí 60 o 70. Entonces, he pensado, oye, si la tecnología avanza lo suficiente en estos próximos 10 años, quizás podría secuenciar su genoma y crear una nueva Ítaca. No sé, me lo he planteado, pero no lo sé. También te digo, no he investigado. Partiendo
de la base de que un embrión idéntico a otro no produce el mismo ser humano.
A ver, sí, bueno, pero también es verdad que con el perro hay menos variación, imagino, que con el humano, porque en el humano la cultura influye mucho más que con el perro, que el perro, pues, si lo enseñas bien o lo enseñas mal, se comporta de forma distinta, pero el perro es el mismo, ¿sabes lo que te quiero decir?
A ver, es que no sé.
La cultura humana es mucho más compleja. Esto también nos lleva a un tema paralelo, que es el tema del meme subyacente, que es toda esta idea de cómo las ideas que construyen la cultura hacen evolucionar también al ser humano, no solo biológicamente, sino culturalmente. Diego, pero no me voy a ir, perdón, lo siento,
no,
tranquilo.
No hagas spam, no hagas spam, Diego, no hagas spam.
Es solo por si a alguien le interesa, oye, pero...
No hagas spam.
Pero eso, no sé, he perdido un poco el hilo. Que en los perros influye menos la cultura y el aprendizaje, pero sí, evidentemente no tendría por qué ser exactamente el mismo perro, pero bueno, a Ítaca le he enseñado yo desde que tenía 3 meses que vino, desde Santander. Y
¿qué vino?
Vino desde Santander. Bueno, la trajeron.
O sea, tú estabas en casa y...
Se escapó de casa, bajó todo. por la 1 y aquí llegó.
Por la 1 no, porque Castilla y León, ojo, eso es... O sea, no, Santander es... Eso es A64, ¿no? O...
Ni idea, pero sé que la A1 va hasta Burgos, pues bajó hasta Burgos y bajó por la A1. No sé.
Ah, claro, bajó hasta 1 por la de Burgos y de Burgos bajaría por la... Claro.
Por ejemplo. ¿Cuánto decías que quedan? 47 millones, ¿no?
47.000.
Entre, vamos a poner 80, me quedan 580.000 euros al año, aproximadamente, entre 12. Hostia, me quedan 50.000 euros al mes durante los próximos 80 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es que no vuelvo a trabajar en la vida, ¿sabes?
Bueno, a ver. Depende.
Depende, a ver, no vuelvo a trabajar por dinero en la vida, quiero decir,
claro.
Por placer, porque
lo mismo para ti, con ese dinero, hacerte unos huevos duros ya es trabajar.
Sí, bueno, el umbral de lo que es trabajar con ese nivel de vida baja.
Claro, pero... yo también dividiría mi dinero de esta forma, que dices tú, vale. Y entonces, yo como no soy una persona ambiciosa, yo no compraría nada por valor de millones, ni siquiera algo que me incrustara demasiado. Voy a hacer lo que haría el primer mes. O sea, yo voy a decir lo que... Ese primer mes que me llega el ingreso a cuenta y decir, bueno, voy a darme un caprichín, ¿no?
Sí, vaya, decir, coño, 80 millones de euros. Oh, vaya, 47. Bueno, me vale igual. Sí.
47.000 euros. Pues yo lo primero que haría...
Millones.
Sí, pero que al final, al dividirlo todo...
Ah, estás hablando de qué harías el primer mes si tuvieras 50.000 euros al mes. Vale. Entonces, te doy los datos concretos, tendrías, según mis cálculos, 48.958,33 euros al mes.
Vale, a mí tampoco me gustan los números feos, así que los 950 y algo con 90 y cuánto al mes los gastaría en chocolate, seguramente.
Porque sí.
Porque, joder, nunca se sabe cuándo va a faltar, ¿no? Y yo creo que con ese dinero, para un mes de chocolate da.
Mil euros al mes de chocolate, yo creo que al final te va a sobrar dinero porque no vas a llegar a vivir 80 años más con eso.
Claro, pero bueno. Que he pensado yo. Entonces, prefiero, mira, vamos a hacer una cosa. En vez de ponerlo así, ponemos un dispensador de billetes en la puerta, ¿vale? Me gasto, pues yo qué sé, 20, 30 euros que costará un dispensador de billetes. Que sea en plan decenas. Plan, salgo por la puerta y digo, joder, es que no me apetece cocinar, voy a ir a darme una vuelta y me como algo por ahí. Y le doy al dispensador y me sale la cantidad suficiente para ir a comer.
¡Qué vida tan bonita!
Es decir, unos 12, 13 euros que te da para un menú del día si te apetece algo más elaborado, o para una hamburguesa, o para un menú del Vips, cosas así, ¿no? Pero no irme a comer al restaurante de Ferran Adrià, donde está trabajando Chicote... Porque los hermanos no sé cuánto le contrataron al ver cómo cocinaba y no sé dónde.
Sí,
o sea, nada de eso. Simplemente
algo que sea más o menos guay, pero sin ser una pasada.
Pero, o sea, ya, a mí ya me parece muy guay comer todos los días en un menú
del día. Sí, bueno, es que eso ya es suficiente.
Sin que te mueras, pero bueno, a ver. Entonces, tendría eso. Eso sería los, no, el número ese que sobra para que sea una cifra redonda.
Me gusta.
Pay.
Me gusta.
Que luego iría a Madrid, a la Gran Vía, e iría piso por piso, tocando el timbre, y diciendo, vente a su casa. Y de los que me digan que sí y a mí me guste la
¿Qué,
casa...
¿Qué quieres tener? ¿37 pisos en la Gran Vía?
No, 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 pero claro...
¿Qué quieres? ¿Jugar al Monopoly en la vida real o qué, tío?
No quiero quedarme con el primero que vea, ¿no? Quiero algo bonito, que me dure toda la vida, ¿no? Que sea grande, que pueda tener ahí a mis hijos. Y claro, lo quiero en la ciudad más bonita del mundo. Y para mí la ciudad más bonita del mundo es Madrid. Y la parte más bonita de Madrid, a mi gusto, es la Gran Vía. Entonces, pues eso diría... Piso por piso hasta decir, sí, esta casa me gusta, encima el tío la vende, tal, ¿cuánto quieres? 500.000 euros, vale, pues te doy 550.000 y tú
haces y te compras unas chuches.
Y ya está, y tener apartar una parte del dinero anual para el IBI de esa casa, para pagar los impuestos, el seguro de la casa y demás. Y luego, claro, como vivo en el centro de Madrid, voy a tener que movilizarme en el centro de Madrid, y en el centro de Madrid está muy mal lo de aparcar por la calle, compraría un patinete eléctrico. Un patinete eléctrico que me durase lo suyo.
Es que yo eso, mi estrategia sería distinta. Compraría una casa con garaje. En el garaje pondría una estación de recarga de para vehículos eléctricos y me compraría un Tesla.
Pero es que el Tesla es un coche como muy de rico wannabe, ¿no? De...
No sé, el Tesla...
O sea, claro...
O sea, yo he visto como 3 Teslas en mi vida, ¿no? Quiero decir, pero... No sé, a mí me da esa impresión de hostia, un coche... Hostia,
3 es bastante, ¿eh? 3 es bastante... Es una que, bastante grande es que... en España.
Paso habitualmente por un barrio que es... ¡Guau! Tiene unos cuantos coches chulos, pero... El caso es que, no sé, simplemente porque es eléctrico y es muy futurista, y no sé, para no contaminar y...
Ya.
Gastar dinero.
Vale, sí, me has convencido. Seguramente... acabará teniendo a alguien que conduciese por mí, porque una de las cosas que no me gusta de conducir nada es tener accidentes, y aunque ya sé que sí, ya, en principio yo pensaba que era evitable, que si tú hacías las cosas bien, nunca te iba a pasar nada malo, pero la experiencia me ha dicho que no, que eso no es así.
Esto, así que... eso te tengo que decir que me ha dejado un poco sorprendido, porque creo que la tasa de accidentes de tráfico, aunque sean leves, que estás teniendo, es más alta que la que cualquier persona que conozco. Y eso me preocupa un poco. No sé qué hacéis en Oviedo, no sé cómo vais.
O sea, yo he tenido 2 accidentes en mi vida.
Sí, el primero es del que ya nos hablaste, ¿no? Aquí en...
Claro, el de Madrid, que ya dije que no fue culpa mía. Y el segundo...
Que es lo que se dice siempre, pero bueno.
Bueno, el seguro me dio la razón a mí. Quiero decir, no... No es... No es una mentira. Y el segundo, idem. Yo estaba en un cedo al paso, vino un camión, por tanto yo cedo el paso al camión, como el propio nombre indica. El de atrás entiende que yo paro para cederle el paso al camión y por tanto para, pero la persona que vio a tercera dijo, no, 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 este no, no puede parar por un camión. ¿Cómo va a parar por un camión este?
No está parado, es una ilusión óptica.
Y siguió para adelante y empujó al de atrás mía, que me golpeó a mí.
Caray, pues venía fuerte entonces, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Si alguna vez hacemos el episodio de Synapsis on the Road, voy a estar muy tenso, tío, contigo al volante.
Pero si es que, a ver, o sea, ¿qué he hecho? ¿Qué crees que he hecho mal al frenar en un cedo al paso para que pase un camión?
No, pero quizás no es que conduzcas mal, pero quizás eres gafe o algo. Quiero decir, entre la gente que conozco que conduzca... y que tenga confianza suficiente como para contarme si ha tenido algún accidente de tráfico, creo que...
Bueno, también he de decir que yo hago muchos kilómetros. Creo que en lo que llevo con el coche estos sí, últimos 9 meses,
no sé.
He hecho más de 15.000 kilómetros.
No sé, bueno. El caso es que nos alegramos todos de que estés bien. Esperamos que no sufras más accidentes de tráfico, por favor. Bueno, y si los sufres, cuéntanoslo.
Y he pensado, a raíz de lo del dispensador de dinero, la mitad o más o menos en torno a un 25 o 20% sería en mantener esos dispensadores llenos y funcionando. De esa misma manera, tener dispensadores de pollo frito.
No sé hasta qué punto eso es viable, Rubén. A menos que lo tengas conservado de alguna forma.
Claro, es que quizás no es un dispensador como tal, sino un botón que sea pollo frito y alguien te fríe pollo, ¿no?
Entonces tendrías que almacenar pollo crudo. Veo problemas sanitarios ahí.
Diego, todos hacemos almacenaje de pollo crudo.
Sí, pero quiero decir, lo tienes que almacenar bastante tiempo y no congelado, porque entonces necesitas tiempo para descongelarlo.
¿Cómo bastante tiempo? No, a ver, tengo 46.000 euros al mes y no puedo pagarle 2.000 a una persona que se encargue de mantener el pollo fresco día a día y freírlo para enviármelo. O sea,
pero...
No. Es
pero
más,
entonces,
vamos a ser
es, es que,
un
es que no es un problema económico, sino logístico. No sé si me explico. Claro,
a ver, vamos a ser un empresario. Vamos a hacer un empresario, ¿vale?
Empresaudio.
Voy a dividir 5.000 euros de lo que tenga en cubrir en 4 turnos de 6 horas mi necesidad de pollo frito.
Es que me fascina porque creo que si fueras millonario, serías un millonario muy extravagante.
Pero a la vez muy,
tío.
A la vez...
Serías como de estos que se llaman piscinas de crema de Oreo y cosas así. O
no,
sea,
no, porque sería extravagante, pero en estas cosas que quizás me dura un mes, ¿no? Que quizás les digo, mira, este trabajo es de prueba, vais a estar trabajando un mes. Si a mí este sistema no me convence, pues apagamos y ya está. Me compraría un ordenador de unos 5.000 euros, o sea, todo al tope.
Yo en eso estoy contigo también.
Y compraría 6 pantallas para ese ordenador.
Ahí ya no.
Para hacer, como poner 3 en una hilera abajo, que es lo típico, y otras 3 arriba. Y que funcionen las 3 a la vez. Aunque nunca llegué a utilizar los lados, y solo utilice la de arriba y la de abajo, o la de arriba, la de el centro y a la derecha, pero tenerlas.
Es que se me hace poco práctico para el uso normal de un ordenador. Quiero decir, imagínate teniendo que escribir un Word y teniendo que estar moviendo la cabeza para leer lo que estás poniendo. No sé, tío, se me hace.
No, claro,
se me
pero
hace
es
poco...
que es lo mismo. Quizás al segundo día me aburra ya de eso, ¿no? Pero lo dejé guardado en algún lado y solo usé 2 pantallas o 3. No, pero...
Es que me lo imagino, en plan, ahí he tenido una falta de ortografía. ¿Dónde? Allí arriba. No sé, es que... Se me ha ocurrido una idea súper chula, tío. No sé si a ti te parecerá igual de chula, pero a mí me parece muy chula. Comprar, como ya has dicho, varios pisos en Gran Vía.
Sí.
E intercomunicarlos. Por túneles.
Pero si la Gran...
¿Qué te parece eso?
Si el suelo de la Gran Vía ya es un gran queso gruyere.
Ya es verdad que Madrid está hueca por debajo, como se suele decir. Hay muchos túneles y muchas cosas, pero dime que la idea no mola. O utilizar túneles que ya están hechos, oye. En Madrid hay muchos túneles de búnkeres de la Guerra Civil y cosas así.
A mí no, pero a mí me gustaría mucho y sería una cosa que probablemente... No sé si haría con ese dinero, pero seguramente se me pasaría por la cabeza. Sería... comprar un edificio entero en la Gran Vía y ir repartiendo los pisos. En plan, hacer un casting. O sea, casting de...
¿Pero en plan solidario o en plan para hacer un reality show dentro o por qué?
No, en plan pisos de protección oficial de Rubén Tigre, ¿no? En plan, yo pongo una...
O sea, tú estarías creando ya un... O sea, serías como un Pablo Escobar pero sin cocaína. O sea...
pondría un casting de gente que quiera vivir conmigo, ¿no? Y es verdad que no se la daría a una persona asquerosamente rica y borde, ¿no? Pero tampoco se la daría a una persona asquerosamente pobre y borde.
Tienes que ser majo para vivir aquí.
Exacto. Entonces, yo iría... O sea, tendría una encuesta, ¿no? De cosas.
Tienes que seguir las ideologías del tigrismo, si no, no me vale.
Y decir, bueno, pues mira, me gustas como vecino, me parece que podemos encajar y te hago un contrato de alquiler solidario, en plan de que te lo alquilo gratuitamente durante los próximos 3 meses de prueba, ¿no?
No sé hasta qué punto eso es legal o algunos detalles de eso, pero la idea me parece guay. Tengo una idea, bueno, se me ha ocurrido ahora, no la tenía pensada, pero se me ha ocurrido una idea similar a la de comprar todo un edificio, pero un poquito más a lo grande. No sé si sabes que el país de... Liechtenstein, o como se pronuncia en español, no estoy seguro, se puede alquilar el país entero.
¿Cómo que se puede alquilar?
Se puede alquilar el país.
¿Por cuánto?
No sé, me parece que es muchísimo dinero al día, pero Me gusta la idea de alquilar un mini país 2 días para mí. O comprarme una isla. Se pueden comprar islas también. En Abu Dhabi hay islas o bueno, no sé, por en algún país de Oriente Medio hay islas artificiales que se pueden comprar como si fuera una finca normal. Y me gustaría...
Todo Liechtenstein por 50.000 euros noche. O sea, el presupuesto de un mes.
Oye, pues me gusta. Quiero decir, estoy 2 meses viviendo con 25.000 euros, que no me voy a quejar, y en 2 meses ya he ahorrado para alquilarme el Liechtenstein un día.
O ahorrar. Ahorrar mucho. Y cuando tú veas que ya te vas a morir,
oh,
alquilarlo de seguido todo, ¿no? Y
la jubilación dorada, tío.
Claro, y morir en Liechtenstein, siendo tuya Liechtenstein, ¿no?
Entonces... Estoy toda la vida ahorrando y claro. Digo, vale, pues ahora tengo 85 años, ya noto que mis fuerzas empiezan a decaer, voy a alquilarme Liechtenstein por el próximo año. Ya está, y me doy la vida loca, y ya me aseguraré de no llegar a los 86, porque entonces no tengo dinero ni casa, pero bueno, no pasa nada.
Pero, o sea, tú tienes que ya verte ya muy en la mierda, o sea, ya pensando en que te den la... el... ¿cómo se llama? El... esta... este sacramento de la cristiandad que... Espera, voy a hacer una pregunta a mi novia, en pleno... Silvia, ¿cómo se llama cuando estás en tu lecho de muerte y un sacerdote cristiano... te frota un aceite en la frente para que...
Todo el mundo en sus casas preguntándoselo, y yo también, y lo tengo en la punta de la lengua.
¿Es el sacramento del ungimiento? ¿De la sagrada unción?
¿La extrema unción?
Extrema unción.
No, hemos llegado todos a la vez a la respuesta.
Que tiene un nombre genial, además.
Decidnos, escuchantes, qué haréis vosotros con 80 millones de euros, o bueno, con 47, el resto es para Hacienda, y esperamos que tengáis ideas muy creativas.
Si lo piensas bien, en el edificio también compras los locales, ¿no? De abajo. Claro, puedes comprar una franquicia del KFC y tener un KFC. ya no tener que ambientarlo en las...
O sea, estamos hablando de que todos tus esfuerzos como hombre millonario se centrarían en tener pollo frito. Básicamente.
Pollo frito al alcance de la mano.